Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Juan Carlos Dollenar, buen día.
Muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Buen día.
Bien.
Muy bien.
Está muy divertido con su golondrina. Yo creo que trabaja intensamente durante toda la semana. Es esos apuntes del tiempo, ¿no?
En consulta.
Fito, Adolfo Fito García.
Buen día. Tiene una red de amigos que lo asesoran, además.
Y Ovenir, ¿tú cómo te va?
Muy bien, buenos días.
El siguiente espacio es presentado por N4 Nativa. Si te nace correr, el 1 de diciembre a las 19 horas en la Escollera Sarandí.
¿Habrá renovación del gabinete? ¿Tendremos cambios en el elenco de ministros del presidente Tabaré Vázquez? ¿Cuánto se especuló sobre esto? ¿No? Se anunció, viene en tal fecha, viene en tal otra. Hemos pasado la mitad del periodo y no ha habido grandes novedades. Bueno, este domingo el ministro de Turismo, Héctor Lescano, dijo en una entrevista en el diario El País que es probable que el año que viene se produzcan algunas modificaciones en el gabinete. Dijo palabras más, palabras menos, que en esta Navidad nos encontraremos todos juntos festejando, pero el año que viene quizás ya esa no sea la situación. ¿Qué importancia le dije a eso, Fito?
Sí, bueno, como todo anuncio o como toda manifestación de un ministro, supuestamente, además tratándose de la integración del gabinete, debería estar muy bien informado y sobre todo mejor informado que yo, ¿no? Acerca de qué es lo que puede pasar.
Pero viste que fue muy muy cauteloso, ¿no?
Cierto.
Esto es privativo del presidente. Parece que festejaremos la Navidad todo el equipo junto, pero creo que el año que viene es muy probable que se produzcan algunos cambios.
Claro. Lo primero que pensé es que, bueno, esto podría estar relacionado con el tantas veces anunciado, la tantas veces anunciada salida de Aníbal Astori del Ministerio de Economía para ponerse en modo precandidato del Frente, salir del rol de ministro y entrar a la competencia en la interna del Frente por la candidatura a la presidencia. Con lo primero que lo asocié es con eso. A su vez, se ha especulado muchas veces, ¿no?, que bueno, que cuando se diera, cuando se dé ese movimiento, automáticamente quienes tengan la intención de competir contra Danilo Astori van a tener que hacer lo mismo. Entonces, se ha dicho, bueno, el día que salga Danilo, sale también Mujica, del Ministerio de Ganadería. Son cosas que yo he escuchado en conversaciones, bueno, especulaciones que se hacen por ahí. A su vez uno piensa, bueno, y entonces, bueno, y otros posibles precandidatos sobre los cuales todo el mundo ha estado especulando, qué puede pasar con Rubio, qué puede pasar con Turmeo, con otros que están también, que han sido manejados. Así que, bueno, improbable, no me parece que haya movimientos en el que viene. En todo caso, me parece que lo que tiene de distinto esto que estamos hablando, estas salidas del gabinete de las que estamos hablando, respecto a otras anteriores, es que, en primer lugar, no tienen que ver con la voluntad del presidente de la República, porque habitualmente cuando hay un cambio en el gabinete, ¿no?, la primera explicación es que el presidente trató de introducir, pensando en sus propios intereses y en la propia gestión del gobierno, trató de introducir una variante, que es lo que vimos a principios de este año. No tiene que ver con eso, esto sería independiente de la lógica del presidente, y tampoco tiene mucho que ver con lo que hemos visto en el pasado en Uruguay, en los últimos 20 años. La mayoría de los cambios en el gabinete no tenían relación directa con circunstancias de competencia dentro del partido de gobierno, sino más bien con circunstancias de la competencia política entre los partidos que solían conformar coaliciones, Colorado y el Blanco. Entonces, las salidas de los ministros generalmente estaban relacionadas con, bueno, los vaivenes, con las peripecias de la competencia política entre Colorados y Blancos.
Sí, pero no debería ser así.
Ajá.
Realmente, los cambios en los gabinetes, lógicamente, deberían responder a quién está llevando o desempeñando su función vital con éxito y quién no. Y lamentablemente, como bien dice Fito, muchas veces tiene que ver con la personalidad de este, con balancear tal o cual partido político. Para mí es la peor forma de cambiar un gabinete. Mi impresión es que Tabaré Vázquez tiene algunos ministros que debería cambiar por las razones que indiqué. para mí son relaciones exteriores, defensa y medio ambiente, porque en los tres casos son ministros que no han logrado abarcar con éxito el campo temático que les corresponde, y nos ha creado muchas dificultades al país. En defensa también, porque evidentemente hay una ruptura entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil que la ministra creo que no ha podido zanjar. No digo que sea por culpa de ella, ni por desmérito de ella, pero yo creo que son los tres ministerios en los que realmente se debería haber un cambio. Creo que hay otro fito que no se pueden cambiar. A mí me parece que ni economía, ni salud, ni interior, porque acaba de entrar, son ministerios que se puedan cambiar, porque están muy jugados a algo, y no podés en este momento sacar a Danilo en el primer año en que se está implementando la reforma, y digo, lo de salud me parece lo mismo. Y después hay otros ministerios que la van llevando, como industria, transporte, turismo, creo que son ministerios que han navegado sin mayores problemas, y otros que quedan, que son ministerios en los que van a haber, o dicen que van a haber cambios. Educación, por ejemplo. Si se va a introducir la reforma educativa, ¿es lo mejor o no dejar el ministro que está? ¿O hay que introducir un joven y dinámico y agresivo ministro para introducir cambios de naturaleza, ¿no? Y lo mismo digo yo con desarrollo social. En desarrollo social, si se va a pasar a la ejecución de un plan de emergencia a un plan de equidad que realmente tiene elementos totalmente distintos, posiblemente también sea bueno un cambio de conducción. Son las preguntas que me hago, no estoy diciendo que tengan que cambiar, pero tendría quizás un justificativo si es que va a cambiar. Entonces, en otras palabras, hay ministros que no se pueden cambiar porque están jugados, ya hicieron sus propuestas, están jugadas a ellas, creo que sería malo cambiar de caballo en la mitad del río. Otros que están por hacerlas, ahí por decidir. Y otros ministerios que yo creo sinceramente que su performance, por motivos quizás ajenos a ellos o no, pero que realmente necesitan un cambio.
Sí, yo creo que sí. No esperemos por Danilo a que renuncie. Si alguien espera por él, está liquidado. Pero Danilo tiene planteado que su mejor promoción como candidato para el Frente Amplio es el Ministerio de Economía, o con el Ministerio de Economía me salvo, o con el Ministerio de Economía me hundo, pero no creo que Danilo apresuradamente deje el Ministerio, porque es su idea siempre fue: yo voy a ser candidato del Frente porque voy a ser un excelente Ministro de Economía, como ocurrió en Brasil con Enrique Cardoso. Claro, esa es su modelo. Lo puede haber variado a esta altura, ¿no? Y decir, más vale me voy antes del Ministerio de Economía. Pero mientras mantenga esa idea, que creo que la mantiene, no va a salir. De todas maneras, me parece que el problema del gabinete, yo no creo que el Frente y Vázquez lo vean como yo lo estoy viendo. A mí la impresión que me da es que tenemos un gobierno tremendamente fragmentado, parcelado, ¿verdad? Además con asimetrías muy grandes, entre lo que es la idea que tiene el Ministerio de Economía, el plan que tiene el Ministerio de Economía de conducción del país, que lleva adelante en forma coherente, estemos o no estemos de acuerdo, haya o no haya discrepancia, y lo que son el resto de las áreas, no llamemos ministerio, las áreas de gobierno, que no están en conexión con la política económica que lleva adelante Danilo Astori, no lo están en la gran mayoría de los casos, quizás industria sea la excepción, ¿verdad? Y además actúa parceladamente, sin una visión global del país, que quizás esto tenga que ver con el estilo de conducción de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Que no es alguien que conduzca globalmente el gobierno, sino que creo que fomenta este parcelamiento de... lo cual lleva a que haya una serie de áreas en las cuales las cosas yo creo que están mal y que debería haber cambios. No coincido en defensa, ¿ves? Pero no vale la pena quizás
detenerse. Pero a ver, ¿cuáles son para ti
los cambios? Para mí los problemas más serios hoy están: este país no tiene políticas agropecuarias porque no tiene ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, no tiene. O sea, Mujica es un controlador de precios al minorista, ha resultado eso, y no un ministro de Ganadería con políticas agropecuarias. Con todo respeto, cariño y todos los homenajes que queramos hacer a su entrega de vida como Tupamaro, ¿no? Porque digo, hay unas caras que pero digo, yo no tengo ningún empacho en decir que Mujica es un espantoso ministro de Ganadería y Agricultura, quizás lo peor que ha tenido tenido este país en esta materia. En segundo lugar, bueno, en turismo dimos un paso atrás brutal, ¿eh? Se acabó todo aquel empuje que le había dado Pedro Bordaberry en su momento, y no tengo empacho en decir que Pedro Bordaberry, pero le había dado un empuje muy grande a toda la promoción de toda el área turística. Digo, ahora nos vinimos para atrás porque el centro del Ministerio de Turismo actual es el turismo social, es cómo hacer que los pobres tengan turismo. Esto es un error de concepción, de idea, digamos que incomprensible, ¿eh?, en muchos casos, pero hemos matado cualquier política turística y no es por culpa de que nos hayan cortado los puentes. En relaciones internacionales ni que hablar, esto me parece que está, es vox populi, lo sabe hasta el propio Tabaré Vázquez, no hay conducción en esta materia, se ha conducido a los bandazos. Creo que todo esto, este último episodio de la cumbre iberoamericana, donde la culpa no es del ministro, sino del propio presidente de la República, que yo creo que actuó muy mal y apresuradamente, pero demuestra que este país no tiene una estrategia, una política de inserción internacional. En industria, bueno, yo en industria creo que tenemos un déficit brutal en lo que es definir una política energética. Estamos esperando la próxima crisis energética, pero después que se habló tanto y que se dijo tanta cosa, no se terminó de definir una política energética para bien o para mal, pero que el país esté jugado, que esté apostando a algo. Podría seguir, se haría largo, porque yo creo que muy pocos ministerios han funcionado, ni que hablar el Ministerio de Educación. O sea, acá estamos hablando de dos reformas, me estoy acordando de la segunda, salud y educación, que son realmente tristes reformas. Son reformas superestructurales que no van a los problemas de fondo. Educación ni que hablar, no se toca el tema de la estructura educativa del país. Esa estructura educativa que las clases dominantes usaron históricamente para oprimir a los pueblos sigue siendo la misma ahora que el gobierno de izquierda tiene todas las mayorías para cambiar. Esa estructura no se cambia.
¿Qué estructuras? ¿A qué te referís como estructuras? No me queda claro eso.
Claro, toda la estructura de base del sistema educativo habría que darlo vuelta. Porque esta estructura del sistema educativo, esta concepción de la educación que se tuvo históricamente, ha sido la que sirvió para oprimir a los pueblos y para ponerla en beneficio de las clases hegemónicas. ¿O no fue así? Entonces, cuando se llegara al gobierno los que decían eso, uno suponía que iba a haber un cambio de estructuras de fondo, ¿verdad? que realmente íbamos, no, sin embargo, lo que hay es cambios en las cuotas de poder político, la conducción de los organismos de dirección. Eso es todo lo que es la reforma educativa. Y la reforma de la salud no toca los problemas de la salud, es simplemente una concentración de recursos en un organismo burocrático que nos va a crear más problemas que otra cosa. Perdón, Emiliano, reconozco que podría seguir, porque si no va a poner a hablar del gabinete del Frente Amplio.
No importa, porque ya nos quedamos sin gobierno.
No se salva a nadie.
Descabezó todo.
Bueno, te toca a ti ahora.
Es difícil, hay demasiadas afirmaciones arriba de la mesa para rebatir todas o pronunciarse sobre todas.
No era esa necesariamente la idea.
Es una vieja táctica, largar muchas cosas
que no sabes ni por dónde empezar a contestar. No,
mi pregunta en todo caso es, a partir de este anuncio tibio del ministro Lescano de que el año que viene podría haber cambios en el gabinete, ¿cuáles son tus expectativas? Es decir, ¿tú entiendes que sí, que tiene que haber cambios?
Mira, yo sinceramente creo que no se trata tanto de cambios de ministros, o sea, de personas. Me parece que sí hay algunas áreas en las que las políticas deberían ser revisadas. Esa es la impresión que me da. No creo que necesariamente el cambio de la persona física del ministro provoque cambios de política o provoque políticas más acertadas, ¿no? Me da la impresión de que sí hay en algunos temas falta de una definición de hacia dónde se quiere ir, en algunas áreas de la vida nacional, hacia dónde se quiere ir. En algunas cosas tampoco es fácil definir hacia dónde se quiere ir. El tema internacional, por ejemplo, es muy complejo y está un tema que vamos a tratar hoy que demuestra la complejidad que el asunto tiene. Con respecto a las reformas, yo creo que algunas es apresurado todavía juzgarlas. El caso de la reforma de la salud, por ejemplo, creo que hay que ver algunos efectos que pueda producir. Entiendo que es un área muy difícil de tocar, muy difícil, donde están en juego intereses muy muy contradictorios. En cuanto a la reforma educativa, me da la impresión de que la reforma plantea cambios en la estructura, es decir, mejor dicho, cambios en el funcionamiento orgánico, en los órganos que rigen la enseñanza. No veo de ahí todavía, no sé.
Cambios institucionales, cambios institucionales.
Claro, cuando me refiero a estructuras institucionales, bueno, hay cambios institucionales. Ahora, ¿cuáles son las nuevas políticas que se vayan a implementar? Es lo que está por verse. En eso te doy la razón, en el sentido que eso no surge de la ley y no creo que pueda surgir de la ley. Sí me parece que en esa área está haciendo falta un golpe de timón bestial.
De las leyes no surgen los contenidos educativos, estamos de acuerdo, pero la reforma educativa es simplemente un cambio institucional, la legalidad institucional, nada más.
Claro, pero yo me pregunto.
Es decir, Rama no elaboró leyes.
El proyecto.
No pidió leyes, hizo una reforma
educativa. Bueno, lo que yo quiero decir es que no necesariamente los cambios de políticas sustanciales dependen de las leyes. Uh-huh. Creo que de repente en algunas de estas cosas los cambios que hay que hacer no van a estar en el texto de la ley, sino que están en las políticas que se implementan. Y ahí es donde a veces hay carencias grandes.
Estábamos hablando del gabinete. Bueno, y hemos ido a parar a las reformas y a las leyes.
Bueno, lo que pasa es que vamos a ser claros. El actual gabinete se creó con una visión más política que técnica. Es decir, la idea fue comprometer a todos los sectores políticos del Frente Amplio en el gobierno, uh-huh. Llevar a los principales líderes. De hecho, el Parlamento ha quedado sin figuras de peso a nivel de votos. Uh-huh. Es decir, realmente las figuras que tienen peso político en cada sector están dentro del gabinete. Entonces, en definitiva, están condicionados a su condición de ministro. A mí eso no me parece un buen criterio, nunca me pareció un buen criterio. Siempre pensé que en el Parlamento tendría que haber gente con capacidad de decir, bueno, yo esto no lo voto, este proyecto para mí tiene que salir y lo empujo y lo hago y lo defiendo públicamente, y eso no hay hoy. Creo que salvando una o dos personas, no hay personas que en el Parlamento que tengan capacidad política. No hablo de capacidad intelectual, hablo de respaldos políticos o representatividad política como para poder plantarse y decir esto va para allá o esto no va para aquel lado. Eso para mí siempre fue un problema. Entonces, bueno, los criterios con los que se designaron los ministros no fueron de competencia técnica, salvo alguna excepción. Eso me pareció mal siempre. Y me parece mal si se cambian por la misma razón. Con eso coincido con Gonzalo, ¿no? Me parece que las personas que ocupan los ministerios deberían depender de definiciones políticas que el gobierno tuviera en cada área y no del juego de fuerzas, de la correlación de fuerzas internas dentro del Frente Amplio. No sé, es lo que puedo decir por ahora sobre esto.
Fito, fuiste tú el que empezó esta ronda esta mañana sobre eventuales cambios en el gabinete. Ahora que escuchaste a todos los demás, ¿cambiaste de criterio? ¿Te convencieron de algo?
Me parece que, claro, independientemente de los CEOs, claro, ¿a quién no le gustaría un gabinete integrado por las figuras en el terreno técnico más competentes y más idóneas en cada una de las materias, ¿no? Pero bueno,
los técnicos son sus secretarios y asesores. No creo que no son ministros.
Claro, parece absolutamente razonable. Claro, parece razonable también que se tomen en cuenta criterios políticos. Creo que una de las cosas inteligentes que hizo el presidente fue tratar de construir un gabinete que le asegurara la gobernabilidad. Es decir, si hay algo que un presidente tiene que asegurar es que el gobierno funcione y que las leyes se aprueben. Entonces, bueno, para eso tuvo que tomar, creo yo, o creemos, unos cuantos, el primero en argumentar cuidadosamente esta manera de pensar fue Daniel Chasquetti, me acuerdo que escribió un lindo artículo sobre esto. Bueno, el presidente tomó el atajo de meter a los líderes en el propio gabinete para asegurar la gobernabilidad, y eso yo creo que habla bien del presidente, aunque tenga un impacto, que efectivamente lo tiene, en la manera en que el gobierno procesa sus decisiones. Creo que el efecto que vos explicaste, Juan Carlos, es una de las consecuencias más inmediatas de esta manera de proceder. Esa suerte de feudalización del gobierno, claro, tiene que ver con esa lógica de integración. Exacto. Del gabinete, que tiene el lado positivo
también a la hora de los cambios, ¿no? Porque si llega a salir Astori, como tú decías, ¿no? Si sale Astori del Ministerio de Economía, desaparece un líder importante de un sector del Frente Amplio del gabinete. Entonces van a salir todos los otros líderes.
Es posible. imposible. Yo diría, y además tiene un costo por el lado que por el lado de lo que decía Gonzalo, tiene un costo en el terreno de la calidad de las políticas. No es lo mismo poner una persona que tiene muchos votos pero que de repente no conoce a fondo la materia que poner un experto. Entonces, bueno, tiene costos, pero también tiene su lógica.
Sí, pero la lógica, en realidad anuló el Parlamento, creo que era lo que Benir decía hoy. Con eso anuló bastante al Parlamento desde la bancada oficialista.
Es otro de Yo quería simplemente agregar que yo tengo discrepancias con varios de los proyectos de reforma. Los he discutido en privado, es una cosa difícil, porque uno, por eso no me gusta decirlo rápidamente o ligeramente acá en la radio, porque la gente lo interpreta mal. Tengo discrepancias con varios de los proyectos. Daría para hablarlo uno por uno, porque las razones son distintas. Lo que sí me parece que hay una cosa que se está notando es que había poca definición sobre las reformas que se iban a hacer antes de asumir el gobierno. Así que este gobierno está pagando el costo
100% acuerdo.
De ponerse a pensar la reforma una vez que está en el gobierno. Y eso es muy difícil de hacer.
Exacto.